Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Qué bonita es esta canción de Alice Cooper. Poison se llama.
Veneno.
Ah, ¿no es esta?
Pues también es bonita.
Ah, anda que me ha costado encontrarla. Madeleine Peru, Careless Love. Pues son las 12 y 9, las 11 y 9 en las Islas Canarias, y en esta muy original mañana continuamos con la tertulia de chicas, porque se han alborotado nuestros oyentes, y es que no me extraña, con este asunto de las terapias alternativas, que ya no sé ni cómo llamarlas, que me siento culpabilísima, ya. Doctora Candela.
Ya, porque tenemos un lío ahora, en este momento.
El gobierno quiere prohibir cualquier vínculo entre el sistema sanitario y las terapias alternativas, así llamadas, la homeopatía, la acupuntura,
el reiki,
la musicoterapia, absolutamente todo. ¿Por qué? Pues probablemente por lo que nos está contando Miguel Ángel desde Logroño, que nos ha narrado la historia de su cuñado, que era celador, decidió autoformarse en química y entonces trató a su madre, a la madre del celador y suegra de Miguel Ángel, de un cáncer. Tanto a ella como a su esposo, ancianos, los sometió a una dieta estricta durante 18 días.
Ayunoterapia.
Ayuno absoluto, diciendo que iba a acabar con el cáncer por la vía del ayuno. Le retiró a su vez todos los medicamentos de la tensión, todos los tratamientos convencionales y finalmente rompió la dieta con un sistema paleológico, que es dar a comer prácticamente solo carne. La consecuencia final es que se murieron.
Encima le drogó después para que se muriera contenta.
Pero bueno, esta es la historia que queríamos escuchársela a Miguel Ángel porque es brutal. Miguel Ángel, buenos días otra vez.
Hola, buenos días otra vez.
Estábamos con que había suspendido toda medicación convencional, incluso los medicamentos que tenía para la tensión, para el colesterol, para lo que toman las personas mayores, y les había dejado sin comer hasta introducirles la carne de golpe.
Sí, una vez al día. No solo carne, sino eran unos purés que él preparaba pues con unos aceites que importaba de no sé dónde, vía internet, etcétera, ¿no? Quiero decir que te he escuchado decir que hasta que murieron. No, murió solo mi suegra. Mi suegro sigue vivo.
Menos mal.
Y el tema está en que, bueno, pues mi suegro junto con mi cuñado, yo imagino y quiero pensar que con un afán de cuidar a su mujer, pues fue también promotor y ayudante de todo este proceso.
O sea, tu suegro colaboró.
Sí, claro, activamente.
Miguel Ángel, una cosa que te quería preguntar, pero ¿y tu mujer y tú estabais al loro de todo eso? O sea, ¿estabais...?
No, para nada, no. Yo sabíamos que los habían puesto a dieta, eso lo sabíamos. Todo empeoró un mes de septiembre, pues en agosto fuimos a verle, les vimos muy delgados, no nos hizo gracia, ¿no? Pero, claro, ¿qué vas a hacer? Nosotros hablamos con ellos y ellos permanecían en sus treces de querer seguir con la dieta.
Y una cosa, ¿y tu cuñado es un ser, o sea, quiero decir, no tiene ninguna patología, es un señor normal, así?
Bueno, la patología, si la tiene diagnosticada, no está. Yo sí lo considero un auténtico, una persona que no está bien, que puede que esté enferma, porque yo todo esto no lo entiendo. Esto no entra en la cabeza de nadie, como una persona que por leer libros de química, libros de nutrición, se pone a hacer a dietas a familiares y amigos y emplea la marihuana como método de terapia, ¿no?
¿Y por qué no habéis denunciado el caso de tu suegra?
Pues mira, yo te comento. Mira, nosotros fuimos en el mes de septiembre, mi suegra empeoró, comenzó a vomitar. Claro, nosotros cuando nos enteramos de que la cosa estaba mal, por teléfono nos decía, no, es que tiene muchos ascos, es que no tolera la comida. Viajamos hasta Cartagena, que era donde residían. Ya la habían llevado al hospital. Cuando yo entré en el hospital y vi el estado de mi suegra, me descompuse. Automáticamente, claro, hubo una discusión bastante fuerte y me fui a comisaría de policía.
Claro.
En la comisaría de policía me dijeron, mira, necesitamos un informe médico, sobre todo de tóxicos, si tú sospechas, porque yo no lo sabía ciencia cierta, que se estuviera administrando marihuana. Una declaración, aunque sea grabada, de que se le está administrando la marihuana. Y vamos a ver si así es posible intervenir, ¿no? El caso es que conseguí la grabación hablé con el médico para solicitar el informe de tóxicos y nos dijeron que tardaría un tiempo y que mi suegra estaba muy débil y que probablemente no saldría adelante. En el transcurso de los días en el que estuvo en el hospital, a escondidas de los médicos prohibieron cualquier tipo de ingesta alimenticia, ¿no? Ella ingresó por un cuadro muy grave de desnutrición y deshidratación.
Hombre, claro.
con escaras en la piel, ¿no? Y todo.
Pobrecita.
Entonces, prohibieron cualquier tipo de ingesta de alimentos. Solo vía intravenosa se le podía administrar lo que los médicos habían prescrito, ¿no? El caso es que, a escondidas de los médicos, mis cuñados, no solo él, mis cuñados, con la connivencia de otros, le administraban por la sonda nasogástrica purés. Claro,
o sea, que se la querían cargar, querían más que cargarse el cáncer, se la querían cargar a ella, porque es que si no...
Automáticamente ella volvía, estando inconsciente, volvía a vomitar todo y por la sonda nasogástrica salía porquería y porquería. Mi suegra falleció, tristemente falleció. Posteriormente, yo conseguí, hablando con los médicos, el informe del resultado de la muerte y del informe de tóxicos. Te dio positivo en codeína y en marihuana, en unos niveles bastante altos. Y el resultado de la muerte fue ileoparalítico. Es decir, tenía una parada gastrointestinal completa, que era por lo que, estando en su casa todavía con vida, ella vomitaba todo. Y me dijo el médico que el ileoparalítico se podía deber a dos cosas. Bien, a la dieta, que una mujer de esa edad, con una dieta tan estricta...
¿Qué edad tenía, perdona?
86 años. Le ralentizó muchísimo el metabolismo y también el uso de la marihuana podía haber influido mucho en el ileo paralítico, ¿no?
¿Y su suegro curó?
No, mi suegro no tenía nada.
Ah,
mi suegro
se era
hacía la dieta y entre los dos pues le ayudaban a consumir marihuana vaporizada por las noches o por las tardes allí en su casa, ¿no?
Bueno,
entonces
la
ese
es
fue
que
el resultado.
Tremendo.
Y ya no es tan peligroso el que si la osteopatía, que si la acupuntura, no, ya es peligroso de por sí la gente
sí.
que por el hecho de leerse un par de libros
sí.
se hacen doctores, como el doctor Sánchez, ¿no?
Sí.
Pues se hacen doctores también en medicinas alternativas.
Bueno, y ahora con internet no te quieren contar. Miguel Ángel.
Con que,
muchísimas gracias, porque el caso
pues
es
nada,
de,
a vosotros,
un saludo
a vosotros.
El caso
saludo.
Es de los más extremos que he oído.
Sí, sí, madre mía, la dieta del cuñado, eso jamás en la
por
vida.
Por favor, qué horror.
Qué horror. ¿Y
Luisa,
cómo cargarte a tu
de Madrid,
suegra?
Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Pues mira, yo me diagnosticaron en el 2014 cáncer de mama.
Uh-huh.
Entonces seguía con el tratamiento, que era de pastillas, que me puso la oncóloga, pero
sí.
en el 2016 volvió a resurgir.
Uh-huh.
Entonces, empecé con quimioterapia, posteriormente radioterapia. En el transcurso de la quimioterapia, yo busqué una doctora de acupuntura,
uh-huh.
Reiki, flores de Bach, uh-huh. etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero dejar claro, que me ayudó bastante en mitigar los efectos secundarios de la quimioterapia.
Exacto.
Y sentirme yo mejor emocionalmente y físicamente.
Claro que
mira.
Sí.
Entonces,
duda.
La historia es la siguiente. Estas terapias tienen que estar reguladas, porque hay gente que se forma en un mes en tal cosa y otros necesitan 3 años. Tiene que haber una regulación.
Claro, lo que decía el osteópata Roberto Ripoll.
Claro, y desde luego, vamos a ver, hay farsantes en medicinas alternativas y hay farsantes en medicina que todos conocemos.
Sí, absolutamente.
Porque nadie puede asegurar la curación de nada.
Bueno, es que yo no conozco a ningún médico que te diga cuando
sí, sí.
tienes un problema, te vas a
sí.
curar al 100%.
Sí.
Pues es un iluminado, porque
claro,
eso solamente
claro,
lo sabe Dios.
Lo sabe, ¿eh? ¿Y por qué? Yo le digo que esto es una casa de brujas, ¿no? Cada uno, como mayores de edad que somos y personas mentalmente estables, por
bueno.
decirlo de alguna manera, tenemos derecho a elegir lo que mejor nos convenga para
claro,
para
Luisa, lo que
salud.
Pasa es que yo ya estoy perpleja porque te oigo a ti me parece de lo más sensata, pero oigo al anterior oyente y
bueno,
digo,
es
verdaderamente
que
hay gente...
Es que eso es tremendo.
Es que hay gente
por
alucinante.
Por eso es necesario una regulación de todo esto.
Tienes toda la razón.
Una
Luisa,
regulación.
Pues muchísimas gracias. Saludamos también a Francisco, que por cierto es médico este oyente. Buenos días, Francisco.
Buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte. Cuéntanos.
Igualmente.
Bueno, yo quería deciros que lamentablemente en España existen cientos de casos de este tipo que se están contando, que suceden todos los años. Yo, por ejemplo, quería contar simplemente dos casos de mi experiencia propia, de dos mujeres jóvenes, una con un cáncer de cuello uterino y otra con un cáncer de mama, que se podían haber curado perfectamente, aunque a lo mejor no tan al 100% como acaba de decir esta señora. Uh-huh. Pero, en fin, que era su alternativa, era la operación y luego después las medidas complementarias que se necesitaran.
La quimio, la radio, etc.
Por mucho que las llamábamos, les decíamos, las poníamos ya para operar dentro de 3 días, ninguna de ellas quiso operarse y recurrieron a este tipo de terapias alternativas, como las llamáis, que hay muchas. No quisiera yo, porque hay un grupo esto de la homeopatía, la osteopatía, la acupuntura, que a lo mejor necesitan un trato diferente a otras que hay del curanderismo.
Exacto, exacto.
Vale. Exacto. Entonces, he perdido el hilo.
No, pues que estas señoras al final no atendieron lo que les estabais diciendo, ni quimio, ni radio, ni operación.
Me imagino el final.
Una de ellas ya ha fallecido y otra pues me han comunicado que están en un estadio terminal. Claro, ¿esto qué sucede? Cuando el padre de Mario decía que era discutible que su hijo hubiese escogido libremente esa decisión, hubiera tomado libremente la decisión, sí, estoy totalmente de acuerdo con él. Porque en una persona que está completamente condicionada y con sufriendo una quimioterapia, radioterapia, etcétera, y hay uno que le ofrece, que eso sí se ofrece, la posibilidad de una curación sin ningún tipo de sufrimiento, pues esa persona se entrega totalmente a eso y decide dedicarse en plenamente al tratamiento de que le están ofreciendo.
Francisco, es que no sé si estarás tú de acuerdo conmigo, que hay una franja de pacientes, bueno, de pacientes y de personas en general, claro, que son muy talibanes. Y la gente que cree en todo este tipo de imposición de manos, el Baj, no sé qué tal, esa gente es muy talibán. Entonces, es por ejemplo como los testigos de Jehová. ¿Cuántos problemas tenemos los médicos cuando nos encontramos a un testigo de Jehová que sabemos que con una transfusión se ha acabado el problema y se niegan y
pero
se dejan morir?
Yo más que talibanes les diría ignorantes, inocentes, estar poniéndole fe en algunas otras cosas que no deberían. Es que eso,
¿y eso cómo
es
se combate?
Complicado.
Es que ahí, fijaos una cosa, ya que estáis los dos médicos en antena, deciros que incluso en el caso de que se impida realmente cualquier relación entre el sistema sanitario público-privado y las terapias alternativas, vamos a llamarlas así, seguirá habiendo personas,
claro,
porque solo ha habido siempre,
claro,
que van al curandero y deciden,
claro,
aplicarse la dieta paleolítica y la marihuana, sí, y se mueren. Porque,
bueno,
entre otras cosas, ha habido casos de niños que, habiéndoseles apercibido de la necesidad de la vacunación, no han sido vacunados y han muerto.
Claro, ¿eso cómo se previene? Dices, ¿con educación e información?
Con educación.
No. Con información e educación. Hombre, ahora mismo, o sea, más información que hay sobre, por ejemplo, ¿tú te crees que al celador la información le hace algo? O sea,
no, es que el celador, bueno, tenía que estar en la cárcel.
Eso vamos, una de las maneras que hay de corregirlo es regularlo y perseguirlo. Quiere decir que cualquier persona que diga, que asegure, que se ofrezca para curar un cáncer con alguna de estas tipos de terapia, esa persona debe de estar perseguida, juzgada y en la cárcel.
Sí, señor.
Sin ninguna duda. Y claro, y aquí todo el mundo, en todos los pueblos, se conoce gente de que se dedican a todas estas cosas.
Sí, sí, sí.
Pero nos parece a la vez, efectivamente.
A mí me gustaría que las familias que han sufrido esto denuncien con nombre y apellidos, que no tengan vergüenza, que no tengan miedo, que reconozcan el error que han podido cometer, pero tienen que denunciar a la persona que le ha ofrecido,
sí,
esa,
pero
curación.
Es que, sí, Francisco, eso es muy complicado porque esta gente es muy complicado. O sea, hay una línea ahí, porque yo puedo decirle a una persona que yo he curado, y realmente es porque se hayan curado, a 5 personas con esa patología, siendo un curandero, con imposición de manos, con lo que sea, ¿no? Pero es que la otra persona va a mí libremente. Y si yo le digo eso,
es que
yo le digo, es que sí que es verdad.
Pues vamos a ver.
Libremente, libremente.
Una cosa es que esa persona haya ido libremente. Y la otra cosa es que otra persona está ofreciendo un tratamiento y una curación que es falsa.
Pero fijaos que ahora ya con esta razón, con lo que estáis diciendo, Francisco y Carmen Candela, y por terminar nuestro debate enseguida, que nos quedan apenas 5 minutos, hemos caído en el otro extremo, porque ahora nos encontramos con la perfecta desautorización de la acupuntura, de la homeopatía.
No, yo eso ya son otras cosas. Yo eso...
pero es lo que ha hecho este gobierno, lo que quiere hacer, vamos.
Sí. Yo sé normativa. Que el tema... El tema que yo he expuesto es un poquito paralelo, claro. Pero como recuerdo aquellos años en los que en la televisión estaban dándole bombo y platillo a una serie de curanderos que salían allí y que daban y que curaban y tal, ¿os acordáis perfectamente de aquello? Aquello era para echarse a llorar. Pues bueno, todo eso no sigue perseguido. Y aquí yo creo que las sociedades... Bueno, indudablemente el Ministerio de Sanidad, pero los colegios de médicos, las sociedades científicas, todo eso deberían de perseguir. No debería de haber hoy por hoy ningún tipo de curanderismo o de otro tipo. Bueno, la chica esta es la que yo, una que se ha muerto, pues hay una señora ahí, y voy a decir el nombre para que se le persiga, es la Carolina, no el nombre de ella, es la Carolina, un pueblo de aquí cerca, en la que dice que tiene unos aparatos, que hizo un curso, que seguramente tenga un diploma, no es sanitaria ni nada. Pero bueno, es que como esta chica lleva ya unas cuantas.
Francisco, muchísimas gracias. Vale. Terminamos con José de Cádiz. Buenos días.
Sí, buenos días.
Cuéntanos, José.
Vamos a ver, mi nombre es José Luis, soy farmacéutico de oficina de farmacia en la provincia de Cádiz. Llevo 25 años utilizando la homeopatía, tanto en dispensación como en recomendación,
sí.
Y quisiera hacer alusión, en fin, a
interesante,
que en todo,
sí.
En todo este totum revolutum que están hablando, yo voy a hablar de la homeopatía.
Sí.
La homeopatía se está clasificando como pseudociencia, pseudoterapia, es un método terapéutico experimental que lleva ya 200 años utilizándose en la mayoría de los países civilizados del mundo, y con reconocimiento incluso a nivel sanitario dentro del sistema público, tanto en Alemania como en Francia, en Inglaterra y en otros países, y que está considerado por la Organización Mundial de la Salud como medicamentos.
¿Es verdad?
Como medicamentos. Mm. Bien, dentro de esta aseveración tenemos que decir, por lo menos los sanitarios superiores, médicos y farmacéuticos que nos dedicamos a este mundo, que la homeopatía no es la panacea para curar muchas enfermedades. Nunca se debe de abandonar un tratamiento médico oncológico de tipo orgánico como la diabetes, hipercolesteremia, hiperuricemia, para sustituir por homeopatía. Nunca. Y eso un sanitario superior nunca lo puede decir. El que lo diga no es un sanitario superior.
Una última cuestión, José, que me interesa mucho. ¿Con la nueva regulación del gobierno se os van a prohibir la venta de homeopáticos?
No. Se ha hecho una regulación, en un principio, en este primer tramo, en el que 2.800 medicamentos homeopáticos, que son los que habitualmente se utilizan en la dispensación y en recomendación terapéutica, se están utilizando y siguen vigentes. Tenga usted en cuenta que cada cepa homeopática tiene variedad de diluciones.
Todas esas
diluciones están,
autorizadas. Bueno.
Están autorizadas. Por lo tanto, en fin, yo ruego que en este totum la homeopatía no sea considerada como una pseudociencia.
Claro, y ahí sería muy de agradecer que se abordase una regulación académica de las formaciones. Tenemos que terminar, José, pero creo que has introducido mucha sensatez. Gracias. Yo creo que es que es este la indicación.
Ese es el punto. En lugar de quitárselo de encima, el problema que es la opción que se ha adoptado.
Exacto. El problema es regularizar cómo son los cursos de formación, de dónde vienen, todo.
Y separar cuestiones como la acupuntura o la homeopatía, que como decía el oyente, están, y hemos indicado en nuestro informe, están en la seguridad social alemana, francesa o británica, de los ensalmos, la utilización de incienso o la cebolla como curación de mi panacea. Es que son locuras, ¿no?
Muchísimas... Esos son remedios caseros, Cristina, que otro día teníamos que hacer un programa, porque hay remedios caseros que te aseguro que funcionan.
Ahí tenemos
para
que hacer
la verruga,
eso.
La cebolla, para no sé. Y eso funciona y eso sí que no pasa nada. Huele un poco peor, pero la verruga se cae.
Esto ha sido apasionante, ¿eh?
Sí, sí.
Y no me lo compliques, que encima te... incluir el remedio casero y me muero. Elsa González, Sole Mayol, Carmen Candela. Muchísimas gracias. Pues es el ratito de atender tus cañerías, las que se llenan de cal y masical es la solución. Noelia Teruel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, Cristina, esas averías que causa en la instalación de tuberías, pero también en los electrodomésticos o aparatos que funcionan con agua, en las zonas donde el agua es altamente dura y arrastra mucha cal, esto lo podemos evitar. Lo podemos evitar, además, colocando sin obras masical un dispositivo de fácil colocación que pone el propio usuario una vez que le llega donde lo quiera colocar a cualquier punto de su país, se lo enviamos para su casa, para su negocio, inclusive, Cristina, para la agricultura o hostelería hay un masical para cada necesidad.
¿Y por qué con masical se ahorra?
Porque vamos a evitar esas averías, pero al mismo tiempo también mejoramos la calidad del agua. Muchos oyentes recuperan de nuevo el hábito de beber el agua nuevamente del grifo y así dejar de cargar con pesadas garrafas. Pero también vamos a ahorrar pues en detergentes, en suavizantes a la hora de poner la colada, para productos antical que ya no van a ser necesarios, puesto que dejamos de ver restos de manchas de cal.
Pues es sin obras, se coloca alrededor de la tubería central, el propio usuario realiza esta maniobra en medio minuto, está garantizado por 100 años y lo podemos tener un año de prueba. Vamos a ver los precios.
Bueno, hoy termina la promoción especial doble ahorro. Cristina, oyentes COPE que lo pidan en este momento, 902-107-109, son las 12:32. Se va a aprovechar todavía porque termina hoy, domingo, esta promoción doble ahorro. Se va a aprovechar de un lote especial por el precio de un masical, 99 euros. Un lote que lleva dos masical para dos viviendas más dos ahorradores de consumo eléctrico. Dos masical más dos ahorradores de consumo de luz por 99 euros y gastos de envío gratis oyentes COPE durante la próxima hora. Hoy termina.
902-107-109 es masical. Te repito el número, llama ahora. 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Reloj, no marques las horas. Porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre. Cuando amanezca otra vez. No más nos
queda. Se ha muerto Lucho Gatica y con él muchas de nuestras ensoñaciones. Nos quedará su voz, nos quedará la música, pero la aportación que ha hecho al bolero va a resultar insustituible. Marcote, ponte moño, buenos días.
Hola Cristina, hola chicos. Se ha muerto un cantante de otro siglo, nunca mejor dicho, pero que eso se mantiene. O sea, yo siempre digo, mucha gente dice, claro, es que esto está pasado de moda. Digo, y Tchaikovsky,
anda,
y Mozart.
No, zafas,
claro.
Es que lo que pasa es que, Mikey, cuando le has dicho que ibas a hablar de Lucho Gatica, se ha creído que ibas a hablar de un videojuego.
Sí, se le han puesto los ojos así como el dos de oros, que no sabe muy bien por dónde le vienen. Pero tú sabes,
porque no sé quién es.
Ni los boleros,
lo siento,
ni nada.
No,
Paulete
no.
Tampoco, ¿eh?
Yo he de decir que tampoco. Cuando vi la noticia dije, me siento un poco inculta, pero no sé quién es este caballero.
Es uno de los reyes del bolero de toda la vida. Vamos a ver, hoy vamos a dedicarle en nuestro espacio, el mío, el del moño, ese que dices tú, a los boleros, a los grandes del bolero de toda la vida, entre los que está Lucho Gatica, y el tema este del reloj es uno de los mejores.
Se vaya de mí para que nunca.
Bueno, es que esto es lo que tendríamos que seguir bailando.
Claro. Tengo que confesar que yo también soy un inculto, ¿eh? No tenía ni idea
de
quién era hasta que ha muerto y me puse a investigar.
Pero Peli, tú necesitas el bolero. Porque necesitas suavizarte.
Un momento. Pero sí que es cierto que es una cosa maravillosa, me está encantando.
Para la cinta. ¿Peli, has dicho?
Es que lo llamo pelirrojo.
Ah, peli.
La gente lo sabe.
Vale.
Mis amigos,
también
mis amigos
el
también.
Peli. Ya te llaman
más,
el peli, ¿no?
No, de siempre.
Ah. Bueno, pues si estamos hablando de bolero, es obligado poner Armando Manzanero.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo.
Esto le va a encantar, mira cómo se le pone.
Es que esta yo creo que sí que la he escuchado.
Todas, ya verás.
Eso,
pero mira la letra.
Ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos.
Claro, seguro que lo has escuchado, Mikey, porque aparte de ser un bolero, esto lo han cantado mucha más gente. O sea, no solo Armando Manzanero. Esto luego, al segundo de escribirlo él, lo cogió un Perry Como, que es un cantante americano, y hizo una versión que se llama It's Impossible, y ya fue de fama mundial. Pero es que luego ha habido versiones de Elvis Presley, de Andy Williams, de, yo qué sé, a ver, que conozca a Andrea Bocelli, de Cristina Aguilera, de, yo qué sé, mil. Entonces es normal que le hayas oído.
No, es una Cristina Aguilera, a lo mejor.
Creo sí. Que... Los demás ni uno es...
No, sí, que dijo que lo haya escuchado.
Tienes un problema.
Es lo malo de trabajar con la infancia. Marcote.
Tienes Elvis.
Tienes varios problemas. Pues Armando Manzanero, que escribió más de 400 temas para él y para los demás, de los cuales muchos fueron boleros, 50 de ellos fueron de fama internacional brutal, entre ellos este Somos Novios, y algunos escucharemos después en boca de otro. Es curioso porque aunque el bolero es cubano, de origen cubano, muchos mexicanos lo han hecho famoso, lo cantan muy bien, por ejemplo Armando Manzanero y nuestro Antonio Machín.
Dos gardenias para ti. Hombre,
es que este no me puede gustar más.
Este sí.
Sí, también.
Te quiero. No, esta sí que la conozco. Sí, sí, sí.
Yo también, también.
Te adoro.
Te lo bailaba mi abuela, Pilar.
Mi vida, ponle toda tu atención porque son tu corazón y el mío.
Me encanta esta canción.
Dos gardenias para ti.
Claro.
Que tendrán.
Pero sí que la has oído, ¿no, Pablo?
Sí, esta sí me sonaba
a mí. Me suena de una peli.
No sé por qué, una peli, sí.
De esos besos que te di.
De una peli de Steven Seagal, porque tú eres lo único.
Además, el Machín siempre tiene una. No ya un tema interesante, una reflexión, es que tiene una historia. Sí, hay un cuento detrás de los de muchas de las canciones.
Efectivamente, Machín hizo famosa esta canción. Aquí es cubana la canción, él es cubano también. Pero hizo tiene arreglos de Pérez Prado, se convirtió en éxito, la hizo Dani Santos, muy famosa en Cuba, pero él la trajo aquí, la que le hizo famosa en España fue Antonio Machín, que siempre le recordamos con las maracas de Machín. Sí. Dicho, estás, Mike,
como
estás
las
como
maracas,
la maraca
de Machín.
Pues eso, porque no paran de moverse, por eso. Vale, y ya hemos descubierto por qué Mikey conoce esta canción, porque sale en la serie de Narcos.
No, sabía, tío, que la escuché.
Hasta Narcos puede ser fuente de cultura.
En fin, hablábamos antes de eso, de que muchos mexicanos la han hecho famosa como... Bueno, o chileno, Lucho Gaticas, que era chileno, Manzanero, que es gran compositor de boleros, es mexicano, pero hay cubanos y cubanas, porque el bolero no es solo cosa de hombres, es de mujer. Olga Guillot.
Canta en España también. Uy, Olga Guillot. Sí. ¡Ay, qué bonito!
Vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada.
Me mola porque normalmente estáis montando un pollo aquí entre todos hablando, pero estáis los cuatro calladitos.
Sí, es que te embelesa el bolero.
Es hipnótica, esta mujer es hipnótica.
No, además son artistas, artistas, decía mi abuela, son artistas, Olga Guillotti, Machín, que no tienen voces espectaculares,
no.
Y todo reposa sobre
el sentimiento cantando.
Su sentimiento y su capacidad artística y de espectáculo.
La gran dama del bolero la llamaban.
Una música que te embriaga, ¿eh?
Sí, te deja.
Envolvente, te deja.
Mikey bueno, está, lo que está diciendo Mikey.
Sí, sí, sí.
Burgos revolucionado. La música le embriaga.
Si me engañas o me extrañas, solo sé que vi llover.
Bueno, Olga Guillot, que hemos dicho que era la...
Espera, que lo entro.
Y no estabas tú.
Ahora ya. Después de que ha llovido, ya. Bueno, la gran dama del bolero que ha cantado con Sinatra, con Edith Piaf, o sea, espectacular.
Maravilla.
Hay cosas muy graciosas en los boleros, como que llegaron a Estados Unidos y había americanos que los hicieron famosos. Nat King Cole.
Mujer, si puedes tú con Dios hablar.
Esto también me suena.
Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor.
La perfidia de tu amor.
Lo mejor es el acento inglés.
Claro.
Es lo mejor.
Querían que Nat King Cole, aparte de triunfar en Estados Unidos, triunfara en todo el mundo. Entonces le metieron canciones de la época. de la época de cuando era famoso Nat King Cole, para que las cantara en español. Y como estaban de moda los boleros, pues le metieron a cantar boleros.
Y se hizo muy famoso.
Con su acento, que es súper, ya te digo, es inglés, hay cuero, no sé qué, que no sabe pronunciar. No,
es americano.
Pero es que este sí que tiene una voz que te puedes morir. Y decías tú, me suena la canción. ¿Quién decía me suena
yo
la canción? Claro, es que...
¿Alguna peli, no?
De Casablanca. Ah. La canción sale en Casablanca.
Ay, no lo sabía.
Sí, sí.
Bueno, ¿sabemos en qué escena o
en una escena de que están en París en un club nocturno? Creo que es esa que sale ahí.
Mira.
Observes la orquestación, porque sí, iban los boleristas con grandes orquestas en directo.
Una maravilla. Sí, sí. O en otro formato, o un formato trío como los Panchos.
Oh. Ay, 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 ay.
Mira, Mikey, cómo se viene arriba. Esta sí, ¿eh? ¿Pájaro?
Como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después.
Pero no me digáis los pequeñitos que no es bonito el bolero.
Pequeñitos creo que es Mikey Terz.
Mikey y Paulete.
Yo.
Estoy
incluido
en Feli.
Yo no. Y yo,
dice Feli. Tú calla. En la fase interesante.
Sí, sí, a mí claro que me gusta. Pero es una maravilla. Suena muy bien.
Pónselos a tu novia.
Me está gustando más de lo que pensaba.
Claro.
La verdad. O sea,
es
lo
que
digo verdad.
Son canciones que aunque entrabais diciendo, jo, pues no conozco ni un bolero, no sé qué, las habéis escuchado todas un montón de veces, ya te digo, en su versión original.
Aparte que han cantado luego boleros Alejandro Sanz, Carlos Cano,
y más gente.
Que es cuando... que el bolero es como la copla,
que le
revienta
la sección, ¿eh? Le vas a reventar,
le vas a reventar el final. Bueno, luego se ha hecho famoso, hay boleros que han hecho famosos películas, como ese que salía en la de Almodóvar de Piensa en mí, ¿te acuerdas?
Ay, qué bonito.
Tienes un hondo penal.
¡Oh, qué bonito!
Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. ¿No ves que venero tu imagen?
¿Venero?
Sí, es que da cosa hablar encima de un bolero porque te lo cargas. O sea, sí. me da mucha música, pero tengo que hablar porque esto es radio. Que decir. Bueno, que esta es la canción, esta es la versión más famosa que había hasta que apareció la de Luz Casal, que sale en Tacones Lejanos de... que creo que tiene mogollón de premios la versión de Luz Casal. Tacones Lejanos. Pero esta canción, es lo que hablaba antes, es de Agustín Lara. Muchos de los boleros que hemos escuchado están compuestos por mexicanos, siendo el bolero... una ¿cómo se dice?
Una composición cubana en su origen.
Gracias, que se me había atragantado las muelas. Y ahora volvemos a lo que tú decías. En la actualidad hay gente que ha retomado el bolero, gente joven, artistas jóvenes. Bueno, cuando digo joven es un poco el juego que decía, como que Diego es joven, ¿no? Luis Miguel. Gracias. Lo ha retomado también mucho.
Contigo aprendí, existen nuevas y mejores emociones.
A mí me gusta más la orquestación clásica.
A mí también.
O sea, que te gusta más con muchos músicos, ahí con una orquesta, todo el rollo. Pues eso es lo que hizo Luis Miguel. Luis Miguel, en una época de su vida, hace no mucho, se dedicó solo a cantar boleros. Se editó varios discos de boleros, con una gran orquesta, y los conciertos los da igual, que ahora ha incorporado a su repertorio dentro de todas sus canciones.
Pero no me digáis que bailar esto con la novia, con la esposa... Esto no consolida la familia, puñetas.
Bueno.
Contigo aprendí.
Bueno, la familia se consolida en otro sitio, pero esto ayuda.
También.
Ayuda. Y no puedo dejar esta sección y acabar esta sección sin la gran dama del bolero aquí en España, que es María Dolores Pradera.
Tú me acostumbraste. Todas esas cosas. Y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí.
Bueno, del bolero y de todo, porque esta mujer, tristemente fallecida este año, falleció en marzo, mayo. pues eso, le daba todos los palos de la canción melódica y era espectacular verla. Y siempre iba acompañado de dos guitarristas que eran gemelos. No sé, no sé, dos con barba que eran gemelos, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, pero lo buscaré y os lo diré. Bueno, ¿os ha gustado? ¿Me estáis?
Bueno, estoy buscando los de Alejandro Sanz y los de Carlos Cano, porque hay más gente que se ha entregado al bolero.
Sí, pero poco a poco, o sea, me refiero poco a poco, que no ha sido un disco entero como hizo Luis Miguel, que alguna vez han cantado un bolero, pero sí, cualquier artista, como tú has dicho antes, que se precie, ha hecho un bolero en su vida. Hasta Robbie Williams, creo. Cuidado, Luis.
Fíjate.
Yo lo que tengo ganas es un día de que nos deis unas clases de baile de bolero.
¿Yo?
Sí, me gana, ¿verdad?
Yo no estoy en la reunión.
Pues se intentará. Primero la tengo que tomar yo y luego os daré clase.
Yo creo que los gemelos se llamaban los gemelos.
¿No? Los mellis.
Los mellis.
No, los gemelos. María Dolores Pradera y los gemelos, se decía.
Y sus grandes gemelos, sí, debe ser.
Que muchísimas gracias.
Espero que los jóvenes hayan... Mike y Sepp.
Lo que hemos aprendido.
¡Ponte moño!
Os quiero mucho.
¿Te imaginas un mundo sin antibióticos? Los antibióticos han sido un salto extraordinario en la historia de la humanidad. Sin ellos no podrían realizarse cirugías ni trasplantes de órganos, y una infección bacteriana tan común como la neumonía supondría una muerte casi segura. Ahora bien, recuerda que el uso inadecuado de estos medicamentos en personas y animales puede hacer que las bacterias se vuelvan resistentes y muy peligrosas. Los antibióticos nunca deben utilizarse sin receta, nunca deben compartirse y nunca deben tomarse para tratar infecciones víricas como la gripe o el catarro. Contribuye a que sigan funcionando. Antibióticos, tómatelos en serio. Es un mensaje del Gobierno de España.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Llega el Black Friday. Si has paseado últimamente por calles repletas de tiendas, habrás visto ya los primeros anticipos o las primeras ofertas de ese viernes de venta que se ha hecho tan famoso en el mundo entero. Una moda americana que ya se ha incorporado a nuestro día a día. Se estima que en España van a gastarse 89 euros por persona en el Black Friday, y los comercios físicos aprovechan para lanzar ofertas, incluso con las que pierden dinero, fíjate, para que el cliente entre y vea. Lo cierto es que los principales canales de venta online hacen una facturación extraordinaria. Aprovechan el viernes, todo el fin de semana y especialmente el Cyber Monday, otro día de venta masiva online con las mejores ofertas en electrónica. El perfil del comprador va cambiando y hay quien llega al Black Friday con la cartera a punto para comprar a ese algo caro, no tan necesario, pero que tendrá un buen descuento. Vamos a ver cuál es el comportamiento del sistema de compras, qué tiene esto que ver con el marketing, cómo se ha incorporado a nuestro día a día. Doña Jessica Lignan es profesora de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña. Muy buenos días, Jessica.
Muy buenos días, Cristina.
Encantada de saludarla.
Igualmente, un placer.
Cuéntenos, digamos, cómo se ha modificado desde su inicio esto del Black Friday.
Bueno, tal como hemos podido observar en las últimas semanas, cada vez más las marcas, tanto sean de grandes establecimientos o marcas pequeñas, han sumado a esta iniciativa, ¿no? Y también cómo se puede observar en los últimos años, porque como sabréis, no era una acción propia que la podíamos vivir aquí en España, sino es una acción americana que al final la hemos incorporado al calendario de actividades promocionales de las marcas, ¿no? Entonces el consumidor ya sabe desde hace un par de años que se realizan estas actividades anualmente, el viernes en el cual puede aprovechar todas las ofertas, descuentos y una antesala a lo que serían las compras navideñas, ¿no? Y a esto se suma el Cyber Monday, que es la actividad exclusiva para el comercio online. ¿Qué es lo que estamos experimentando en las últimas semanas? Una acción que era puntual de dos días, viernes y lunes, ahora se ha alargado. Ahora dura en algunos comercios 6 días, 8 días. Entonces, esto es lo que está creando es la necesidad de decir, necesito comprar esto, o me puedo permitir esto, o tengo la oportunidad de hacerme, poder aprovechar una promoción, una oferta, o también la posibilidad de aprovechar aquel regalo que quiero regalar para Navidad, ¿no? Aquel obsequio que quizás en una temporada normal no puedes comprar. Entonces ahora lo hemos incorporado como usuario, como consumidor, lo hemos incorporado como parte ya de nuestras compras navideñas, ¿no? Además, la duración también nos permite, si antes jugábamos con 2 días puntuales, ahora tenemos la posibilidad de visitar un establecimiento físico, probarnos quizás si es una prenda de ropa, ver o si es un artículo electrónico, quizás tocarlo, verlo cómo funciona, y luego quizás terminar la compra en el canal digital, ¿no?
Es cierto que con esto han cambiado mucho los usos y costumbres de los españoles, porque para nosotros el concepto de rebaja estaba asociado a el final de una temporada. Esto es, íbamos de rebajas de verano después de comprar en los comercios las cosas de verano. Íbamos de rebajas en enero después de las compras de Navidad. Por el contrario, ahora nos encontramos con descuentos antes del evento, antes de la Navidad, por ejemplo. ¿Han estudiado ustedes esto en la Universidad de Oberta, el cambio, digamos, de paradigma?
Correcto, o sea, es lo que en las escuelas se viene estudiando, es decir, cuál es el impacto real que está generando en el consumidor, ¿no? Porque un consumidor, tal como dice usted, que estaba acostumbrado en 2 épocas al año a aprovechar, a beneficiarse con esas ofertas, esas promociones, sin embargo, ahora el consumidor realmente ha cambiado su comportamiento, está, al menos ya lleva semanas que está más ansioso, sabe que va a llegar, o sea, que durante esos días, a pesar que hay muchas promociones, o sea, tanto en la gran distribución como en el pequeño comercio, sabe que está esperando estos días para realmente convertir la venta, ¿no? Entonces, lo que sí se observa es, por ejemplo, que ese tipo de acciones provocan una excitación emocional, ¿no? Hay personas que están pasando del nerviosismo, de decir, por fin podré comprar esto, y luego si lo consigue, al estado de euforia, ¿no? El estado de euforia de conseguir el producto deseado. También es posible que algunos consumidores experimenten un conflicto psicológico, ya que los llevará a comprar de manera impulsiva, sin tener en cuenta realmente las características del producto, ni las condiciones de venta, ni las condiciones del establecimiento, o si realmente necesitaba este producto, ¿no? Este tipo de promociones también lleva a realizar otro tipo de comportamiento de compra, a comprar más por impulso que en lugar de una compra planificada, porque es posible que tengamos una lista de productos deseados, pero sin embargo, de 5 productos que queremos comprar, terminemos comprando 10 productos.
Este es el asunto. Quisiéramos aconsejar a nuestros oyentes la mejor manera de ponerse delante del ordenador si van a hacer una compra online o de acudir a los comercios. ¿Qué mentalidad, qué precauciones tienen que llevar consigo?
A ver, yo les recomendaría primero elaborar una lista de los productos que quieren comprar, ¿no? Es importante, además, ordenarlo según la prioridad o la necesidad que ellos tengan de esos productos. Después, lo que haría es identificar los posibles establecimientos donde podrían realizar la compra. Además, en el caso, por ejemplo, de los comercios online, hay que identificar las páginas web, que además sean de confianza. Tercero, analizaría las características de la promoción, ¿no? Porque a veces nos guiamos por el 60%, 70% y nos pensamos que todos los productos tienen ese porcentaje de descuento, ¿no? Entonces hay que mirar muy bien qué productos están dentro de esta acción promocional y si todos incluyen el mismo descuento. Luego también
Dígame.
Sí, comprobaría realmente que el precio del producto escogido incluye el IVA. Si es en el comercio online, miraría las políticas de devoluciones y las políticas de envío, ¿no? Esto es fundamental para realizar realmente una compra al menos planificada.
Según las cifras de American Express, un 55% de los compradores van a adquirir en tiendas físicas y la otra mitad, un 51%, lo van a hacer a través de las plataformas online. Bueno, estoy viendo que este porcentaje no es posible porque hablaríamos de un 106%, pero en fin, 50-50 más o menos, la gente comprará en tiendas físicas y online. En Black Friday puedes encontrar ofertas muy grandes en tiendas físicas, pero existen datos de que los descuentos en tecnología del Cyber Monday son más grandes. ¿Dónde nos aconseja comprar y en qué día? ¿Mejor el viernes, el lunes, en tienda física o online?
A ver, Todo depende del perfil del consumidor, ¿no? Habrá consumidores que vayan al establecimiento físico y solamente compren allí, conviertan la venta, vean las características de tajas y escojo este producto, ¿no? Pero si nosotros analizamos cada vez más la tendencia del consumidor, al tener más días, porque no solo son dos días puntuales, porque el lunes mañana ya empezarán algunos comercios que se sumarán a esta acción promocional. Entonces, irán al establecimiento físico posiblemente y luego terminen en el comercio online. ¿Cuál es la característica del comportamiento del consumidor? La conveniencia. O sea, comprará finalmente donde le sea más adecuado para él, ¿no? Donde se le facilite realmente la compra, ya sea en el comercio físico o en el comercio online, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo compraré casi todo. Si tengo que comprar, yo soy mucho de comprar online, ¿no? Ese es mi perfil, pero aconsejar un lugar u otro. Simplemente hay que ver que en el caso de los comercios online que sean establecimientos de confianza, ¿no? Para no llevarnos cualquier sorpresa.
Eso lo decimos mucho y que también los sistemas de pago estén garantizados. Doña Jessica Lignan es profesora de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Cristina. Un placer.
Nos vamos y enseguida saludamos a Carmen Posadas.